Bah.
El desparche.
Porque no siempre estar desocupado
es no tener nada que decir.
Hola a todos y todas nuestros oyentes, bienvenidos nuevamente al Desparche. Hoy con varios temas de actualidad, los abordaremos de distintos ángulos y aprovechando que algunos y algunas todavía estamos en vacaciones, nos acompañan distintos invitados en cabina. Por un lado está Joaquín, por otro lado está Viviana y está también Sofía, que nos comentará el día de la lectura para hoy.
Claro que sí. Hoy abordaremos principalmente dos temas. Por un lado, el Nime Acuerdo, que nos contará lo que pasó entre los Estados Unidos y Cuba, y las últimas noticias en relación con estos dos países.
Así es, y por otro lado, abordaremos desde varias miradas el matrimonio igualitario, que desde hace días ha sonado bastante. Esto lo haremos con nuestra habitual sección de opinión y una crónica que tendrá la voz de un homosexual, que nos contará un poco de su vida y todo lo que debe afrontar día a día.
Bah.
Pero pongámonos en onda, y pues, ¿qué más que una buena canción para esto?
Σηκώνομαι από το πισίνε και τεντώνομαι ώρες πολλές καθόμουν όμως με καπλώνουνε κάτι τέτοια και ψάχνω το MP3 player έχω τρεις μέρες μέσα το first family τον MOP λίγο hardcore έτσι για την αντίθεση αφού όχι τόσο hardcore το θέμα video clip αλλά ποτέ δεν ξέρεις λέω και πάω στο ascensor στον καθρέφτη κοιτιέμαι ρε μικρέ κλέφτη κέρδισες τον ήρω σου πέτυχες μας που να φτάσω στο ισόγειο μου φαίνονταν χαζές οι σκέψεις αυτές βγαίνω από το σπίτι χαιρετάω το τυπά λίγο πιο κάτω τον κύριο Γιώργο που πουλάει ηλεκτρικά κόντο στέγομαι προβληματισμένος χαζεύω τηλεοράσεις και βίντεο κλιπς βγάζει αυτό το έθνος ξενερωμένος χαιρετάω ξανά γαμώ την τύχη μου γαμώ το B και το μα χωρίς πολλά πολλά μπαίνω στο λεωφορείο πρέπει να μην πάω αργά το ραντεβού ήταν στις δύο παίρνω μια τσάμπα εφημερίδα ξεφυλίζω αγγελίες γυράδικα R&B πάλι στο λίτο ψστή αυτή η φυσιογνωμία είναι γνωστή μάλλον πρόκειται για τον κύριο Χ όμως τέλος πάντων πρέπει να έχω στις τάσεις προσοχή τι λέω τέρμα κατεβαίνω Σαλονίκα Ανατολική καθώς περνάμε από τη χιλίση δα ένα καινούριο τον SCP's Masterpiece Κάρμα σαν καγκέικ να σου κοίτει τζις κυλούσε γρήγορα ο χρόνος αυτής της διαδρομής Κατεβαίνω τέρμα αεροδρόμιο Σκεπτικός περνάω στο άλλο πεζοδρόμιο Μου παν ραντεβού έξω από το κλαμπ Βγάζω τα ακουστικά Ο Lil Fame μου πήρε τα αυτιά Ξαφνικά βγαίνει από μέσα από τσιέρις μπουρί Πανίξυλος μου ψη απειλητική Με έντο επικοινωνίας hands free Πλησιάζει και μου λέει Σου είσαι για το βίντεο κλιπ R&B Τι! Εμείς δεν κάνουμε R&B Κάνουμε hardcore hip hop και πάρτε το γραμμή Δεν παίζει πρόβλημα με αυτή τη μουσική Απλά αυτό το θέμα έχει λιγάκι μπελευθεί Sorry εμείς δεν κάνουμε R&B Κάνουμε hardcore hip hop και πάρτε το γραμμή Δεν παίζει πρόβλημα με αυτή τη μουσική Απλά αυτό το θέμα έχει λιγάκι μπελευθεί Όμως που λες ο πορτιέρης πήρε λίγο ανάποδες Δεν είχα επιλογές πάρ' το όπως θες Δεν είχα όρεξη πλέον για την όλη ιστορία Και φυσικά δεν είχα για να μαζέψω από αυτό μου ζηλές Μπαίνω μέσα στο κλαμπ, έμοιαζε γιορτή Στο πάτωμα κόκκινο χαλί Απ' τη μία τσίξ, απ' την άλλη φουσκωτή Φώτα, κάμερες και μουσική Μπουφέτες με φαΐ, ξεπουλημένοι γνωστοί Ασχετοί και σχετικοί και κάπου εκεί Στο βάθος ένα θρόνο καθόταν ο κύριος Χ Μου κάνει νεύμα κι εγώ προς τα εκεί περπάτησα Φοράει μαύρα γυαλιά και έχει αστεία φαλάκρα Η πρώτη ερώτηση ήταν το γιατί άργησα Με συγχωρείς που δυστυχώς εγώ δεν έχω κάτι λακ Η δεύτερη κουβέντα του ήταν πες μου κάνα ραπ Του είπα φόρα τη ζώνη ομικά μπαγκαζώνη γαζώνη Μα τα γέλια όλων με σταμάτησαν Ακολουθήσαν κρυαστία και μου κάθισαν Στο λαιμό μα φυσικά κι εγώ απάντησα Σταμάτησαν και μάλλον ψιλοστράβωσαν Πήγα να φύγω μα χέρια χοντρά με κράτησαν Ο κύριος Κι γέλασε ηρωνικά κι είπε Για μένα είχε κάνει λάθος τελικά Του λέω όπα δεν είμαι κότα θέλεις αποδείξεις Έλα να βάλουμε ένα στοίχημα που δεν θα το κερδίσεις Λέει τι του λέω το κρού μου και το κρού σου στη σκηνή Να δούμε ποιος θα κάνει το κοινό να κουνηθεί Αν χάσω κάνουμε R&B εγώ και εσύ Μα αν κερδίσω μας δίνεις το μαγαζί και ό,τι έχει μέσα μας
Escuchábamos al grupo Anapodaca Pela con su canción Kairos X, un grupo de rap griego muy pertinente para las reflexiones sobre la situación en Grecia y los debates frente al modelo capitalista. Claro mensaje, ¿no?
No, Willy, eso no fue nada claro. A mí me gusta el ritmo, pero la verdad yo no sé nada de griego.
Bueno, tranquilo, hermano. Entonces, para que lo tengan más claro, nuestros oyentes y su merced, vamos con la siguiente cápsula informativa que nos preparó el compañero Camilo, precisamente sobre la crisis económica que vive actualmente el país europeo.
Bah. Por si no lo sabías, Grecia fue considerada la cuna de la civilización del mundo. Sin embargo, en la actualidad atraviesa una de las peores crisis económicas en toda su historia, debido a un endeudamiento elevadísimo que la ha llevado a negociar ayudas con el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, organismos que, para ayudarle un poco, le exigen duros recortes en los pagos de funcionarios públicos y políticas de austeridad, entre ellas el aumento de la edad de pensión. Todo esto, como es de suponer, ha traído altos niveles de desempleo y millones de ciudadanos griegos viviendo en la pobreza. En la actualidad, las tensiones entre Grecia y los organismos de la Unión Europea son por la dignidad de sus ciudadanos más que por la continuidad del euro como una moneda oficial.
Bah.
Bueno, ya hablamos sobre el matrimonio igualitario, un tema polémico, y es que en algunas ocasiones vemos la homosexualidad como un tabú, y o simplemente nos da igual. Yo la verdad creo que el tabú nos llama a la indiferencia, ya que si este tema no nos toca, mejor así, opino lo políticamente correcto quizás, pero a la hora de enfrentarnos a esto, pues se empezó a abrir el debate y son muchas las opiniones.
Pero bueno, hoy el Desparche les abre los micrófonos a otras voces, que quieren tocar algunos puntos importantes y compartirlos con nosotros y claramente nuestros oyentes.
Hoy en el Desparche trataremos la crónica de un homosexual. Escuchémosla.
Bah.
Yo soy hombre. Me gusta ser hombre y me gustan los hombres.
Hoy, en la crónica de juventud en el Desparche, le daremos la voz a un joven homosexual, quien nos contará un poco de la historia de su vida y además nos dará una serie de reflexiones a partir de la experiencia sobre el tema, para que vean que en el Desparche no andamos con maricadas. Se dice que la homosexualidad nace hace muchos siglos, incluso en la antigua Grecia, donde estas prácticas eran muy comunes y asimismo a lo largo de la historia en diferentes culturas como la romana y también en algunas culturas de Oriente. Lo que pasa es que en nuestra cultura la homosexualidad es catalogada como una enfermedad. Pero bueno, no es nuestra misión hablar de en qué momento la homosexualidad se comienza a catalogar como una enfermedad. Y así les guste a algunos sectores, es un tema muy común en nuestra juventud. Pero bueno, al grano. Démosle la palabra al joven, él se llama César, tiene 19 años y pues no ha querido ocultar su identidad y hoy nos viene a contar un poco de su historia.
Los años, pues obviamente uno con tan corta edad tiene esos tabúes, pues uno le da cosita como intentar expresarse ante los demás, pero uno cuando llega al colegio se da cuenta que son muchas cosas, que son muchos factores, que en el colegio uno no encuentra como la suficiente madurez para revelarse, entonces uno empieza a tener problemas con otros compañeros que tienden a decir que son homofóbicos, pero que realmente no conocen ni siquiera la palabra. Entonces el colegio para una persona en mi condición es un poquito duro, es un poquito serio, porque uno tiene que ver con qué personas va a estar, con quién debe hablar ciertas cosas, con quién debe hablar otras cosas, cómo comportarse ante un público en general. Entonces son como muchas cosas que a uno le impiden intentar demostrarse como tal en un colegio. Pero pues a medida que uno va creciendo, a medida que uno va cogiendo madurez, pues uno como que le va dejando de importar esas cosas. Entonces yo puedo decir que hasta décimo tenía miedo de esas cosas, de intentar que los demás me conocieran o que los demás supieran que soy. Pero ya no sé cómo que yo mierda, pero para qué sigo con esa tontada de ponerme a esconder lo que soy. Entonces empecé a apuntarlo. Pero si me lo llegan a preguntar, bueno, cuando a mí me empezaron a preguntar, yo decía, sí, sí lo soy.
Los escenarios escolares, principalmente el colegio, se convierten en el lugar donde se construye la noción de género, de lo que se debe para la sociedad ser un hombre y de lo que debe ser una mujer para la sociedad. Por eso es importante pensarse también un sistema educativo que reconozca la diferencia.
A lo único que le tengo miedo es a contarle a mi mamá y a mi papá, porque pues, y a mis hermanos, que es algo para mí un poquito duro, porque pues se supone que ellos tienen una perspectiva de uno, y que uno siempre ha creado eso del estudiante juicioso, del que ahora trabaja, del que está ya en la universidad. Entonces como que mis papás son de otra generación, lo cual no aceptan eso, y les va a dar muy duro, porque mi papá es de una familia machista terrible, de unos conservadores que algo así les aterraría. Y pues mi mamá como que ve la figura de un hombre, entonces como que eso también le va a afectar un tanto a ella. Pero pues en mi condición, o sea, en mi trabajo lo saben, en la universidad lo saben, mis amigos lo saben. No le veo como ningún problema para desarrollar mis actividades diarias. Pero no sé, hay muchas cosas que también como que le van cortando a uno las alas, en tanto eso de revelarse más. Porque por ejemplo la sociedad actual no lo aprueba, no lo acepta. Usted no puede ir cogido de la mano con... Yo no puedo ir cogido de la mano con otro hombre por la calle. No puedo besar a otro hombre en la calle. No puedo hacer demostraciones así de tanto de amor, porque la gente de una lo coge y le empieza a decir cosas. Creo que en la sociedad le falta mucho más para que se desarrollen ese tanto. Porque si han aprobado tantas cosas, o sea, son tantas cosas que la sociedad ve que no son buenas y las ven tan normales, entonces ¿por qué no ven a un homosexual normal? O sea, es la vida de él, que él haga su vida lo que se le dé la gana.
Según un estudio realizado hace algunos años en la Marcha del Orgullo Gay, habla que cada 10 personas que hacen pública su condición sexual, 8 han percibido algún tipo de rechazo social. Y de esas mismas 10 personas, 7 han sido víctimas de algún tipo de maltrato.
En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón.
Cuando usted libera todo eso, cuando usted ve que sus amigos lo aceptan, porque el miedo es ese, de que sus amigos se enteren y que no le vayan a hablar. Pero es muy contrario, porque uno se libera, como que todo eso que llevaba guardado por muchos años sale a la luz, y uno empieza a recibir como apoyo de sus amigos, de las personas que están cerca. Entonces usted, antes de preguntar, ¿tiene novia? Entonces usted no podía decir, no, yo no tengo, o yo soy gay y no tengo, tengo novio. Entonces ahora me preguntan, y pues uno puede decir, sí, tengo novio, estoy hablando con este chico, estoy hablando con esta persona. Entonces es bueno, porque usted ya no tiene que ir siempre con ese tabú de no poder decir bien las cosas. Así que es genial uno cuando sí se libera, sí. Es capaz, como se dice, salir del closet. Dentro de otra de las cosas que pues yo veo en mi vida, en mi sociedad, dentro de... Bueno, es que es algo que critican mucho, y es lo de la promiscuidad. Entonces dicen que pues las condiciones sexuales incitan mucho a la promiscuidad de las personas. Entonces pues uno puede ver que sí se puede ver desde cierta manera eso, pero pues que no es tanto como dicen, que esta persona está con uno y con otro y con otro y con otro, cambiando de pareja cada rato, porque pues no es eso. O sea, nosotros tenemos esa capacidad de hablar con mucha gente y de hacer amistades en todo lado y de hablarnos con diferentes personas. Entonces después empiezan a malentender eso, de que no, mantienes quién sabe haciendo qué otras cosas, porque simplemente uno tiene muchas amistades, uno intenta hablar cosas bien y salir a la calle con diferentes personas. de, porque también viene otro tema muy, muy, muy importante, y es lo de las enfermedades venéreas. Entonces también es eso ridículo que dicen que los homosexuales son los que tienen todas las enfermedades venéreas, que tienen sida, que tienen una cosa y la otra, que porque es algo cochino. Entonces no, o sea, no sé de dónde lo sacan, porque es algo que cualquiera se puede contagiar. Y es un tema que también la sociedad como que no acepta por eso mismo, por las enfermedades venéreas. Entonces dicen que va a ser mucho más fácil que dos personas del mismo sexo contraigan una enfermedad de transmisión sexual. Pero entonces yo, o sea, a lo que yo sé y lo que mi concepto dice, es que si se supone que si dos personas no tienen protección, obviamente se pueden correr esos riesgos. Pero entonces eso no lo podemos ver entre dos hombres o dos mujeres. En general, en particular, o sea, lo de las enfermedades de transmisión sexual, lo vemos en todos. O sea, usted tiene que cuidarse para que usted no vaya a caer como en esos riesgos, en esos problemas.
La homosexualidad parte de la desinformación. Muchos son los mitos que se tejen alrededor de esto. Por ejemplo, solo para nombrar algunos, que la homosexualidad es una enfermedad, que todos los gays tienen sida o que todos los pedófilos son gays, entre muchos otros. Estos mitos han sido desmentidos por estudios de prestigiosas universidades alrededor del mundo, por ejemplo, la Universidad de Harvard, la Universidad de Colorado, la Universidad de Chicago, que han venido trabajando en unos estudios a la mano de que en este país se aprueben algunas leyes como el matrimonio de personas homosexuales o la adopción de parejas del mismo género. Pero bueno, en Colombia recordemos que se tiene que avanzar mucho en el tema. Hace algunos meses nomás, la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana realizó un documento expresando que la homosexualidad era una enfermedad, concepto que se replicó en las aulas de dicha universidad, que también muestra el grado de tradicionalismo que tiene aún la sociedad colombiana en cuanto al tema. Por supuesto, esa información fue desmentida por otras universidades a nivel nacional e internacional.
Pues ahí también viene el otro tema de usted cómo consigue pareja, usted cómo consigue novio. Entonces pues, al igual que todos, al igual que sea un hombre o una mujer, las redes sociales son de gran ayuda. Entonces, a usted si un hombre le agrega es por algo. Usted no lo va a agregar cualquier hombre y mucho menos hablarle. Entonces usted ve que lo agregó este man y usted de una se mete al perfil a ver qué amigos en común tienen, y si tienen amigos en común que sean, usted dice, claro, este es. O si le habla o si le envía un toque. Son como ventajas. Además también ahorita hay páginas y hay aplicaciones de esas. Grindr es una de esas, la más común. Puedo decir que la he tenido, pero pues se presta para muchas cosas, entonces... Bueno, pues aquí hay... Tampoco quiero ponerme a decir que no, que ahorita todos se destapen y que todos se revelen. Porque no... Que pues tampoco ese es el ideal. Pero que dejen de vivir con ese miedo. Dejen de vivir con ese miedo de qué dicen los demás. Cuando los demás saben qué es usted, más respeto usted va a ganar de esas personas. Entonces, si usted se pone a mentir, a fingir una vida que no es suya, no espere recibir respeto de todo el mundo, que todas las personas lo vayan a aceptar después. En cambio, cuando usted es franco en su vida, cuando usted es capaz de decir lo que es, va a ver que la vida se le va a facilitar mucho más. Que su condición sexual no impida que usted sea libre.
La búsqueda de los homosexuales no es una búsqueda para que sean tratados iguales, sino es una búsqueda para que se les reconozca la diferencia, y no una diferencia que hagan que los traten como especiales. Bueno, nos vemos en una próxima Crónica de Juventud. Hasta entonces.
Bah.
bueno escuchar de primera mano lo que piensa un gay, pero sobre todo es un acto de respeto y tolerancia por reconocer la diferencia.
Muy clave lo que usted dice, porque el tema de la discriminación a personas LGTBI es pan de cada día para las personas de esta comunidad.
Y esto estuvo muy claro en la crónica. Yo creo que una de las conclusiones es que no es miedo al gays, sino miedo a la diferencia. El tratar de pensarse que no solo nos vamos a amar hombre, mujer, mujer, hombre, sino todo lo que ello implica, es un tema que va a generar múltiples debates. Man, that's gay, gets dropped on the daily, we become
so numb to what we're saying. Hoy que tanto hemos hablado de Cuba, no podemos quedarnos sin escuchar El Carretero de Buenavista Social Club.
Sí, son maestros de la música. Ese grupo como tal comienza por un documental que realizan sobre varios músicos muy importantes de La Habana. Desde allí comenzó quizás un desbloqueo a lo importante tradición que tiene la música cubana.
Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Con su canción muy sentida y muy guajira alegre cantó. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta, bam, bam, para cumplir con la meta, bam, bam, de mi pequeña labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo. Yo trabajo sin reposo, bam, bam, para poderme casar, que bam, yo bam. Trabajo sin reposo, bam, bam, para poderme casar. Seré un guajiro dichoso.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
Pero oiga, teniendo en cuenta las noticias del matrimonio igualitario en los Estados Unidos, también en ese país se dio un anuncio de la apertura de la embajada de Cuba y ha dado de mucho de qué hablar en estos días.
Sí, creo que he escuchado algo de eso y la verdad no lo tengo muy claro. Lo que medio sé es que son dos países que se odian casi a muerte, así como dos niños chiquitos que quieren un juguete.
Yo creo que esta es la visión simplista. Acá no es cosa de niños que juegan en condiciones desiguales. La situación es mucho más compleja y complejo en el sentido en que llevan 50 años en un bloqueo económico que ha dado mucho de qué hablar. Es más, algunos pueden decir que Estados Unidos ha tomado actitudes como el matrimonio igualitario, como quitar el bloqueo a Cuba, en un acto casi de reelección presidencial o de hacer una apertura a los derechos civiles y sociales, lo cual ha tenido muy bravos a los sectores más radicales de allá.
Pero bueno, el Desparche, como ya es costumbre, nos ayudará a entender un poco mejor esta peleita. Gracias al Nimi Acuerdo, que hoy nos narrará la historia entre Cuba y Estados Unidos en los años 60. Así que, escuchemos.
Bah.
Un amor, dos países, dignidad, poder y emoción. Una historia como ninguna, lo que el bloqueo no se llevó. Una producción de Red de Radios Escolares, con el patrocinio de Cuba Libre, Ron sin Coca-Cola.
A partir de las 12 del día, la palabra Cuba inundó las portadas digitales de los principales diarios del mundo. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la mayor de las Antillas y Estados Unidos fue anunciado con diferentes titulares.
What? Oh, this is increíble.
Editoriales en favor de la normalización inmediatamente colocó en su sitio web un texto titulado Un nuevo comienzo con Cuba.
Pensé que no iba a vivir para ver esto. Oh my god. ¿Qué sería de mi amor? My beautiful María Mulata. Aquellas épocas.
1958. Hey, man. Hey, Sam. Vente para esta isla. Esto es un paraíso cerca de casa. Nos tratan como reyes, mujeres, ron con Coca-Cola, habanos, vía libre. Para la diversión, ¿qué más le pides a la vida? Hey, brother.
Y fue así. Dos días después viajé hacia Cuba. La diversión me llamaba la atención, pero lo más importante era el negocio de la caña de azúcar. Si era americano, las puertas estaban abiertas para invertir, comprar y ganar. So money.
Bueno, chico, este país quiere el progreso y no importa que nos llenemos de gringo para lograrlo. Eso sí, toca lidiar con uno que otro inconforme o barbudo que se queja de lo malo salario, de mucha hora de trabajo. Pero no te afanes, tú solo llama al ejército de nuestro presidente, el general Batista, que ellos ya saben qué hacer.
Oh yes, todo empezó a funcionar, very good, hasta que... Un día, entre los cultivos de caña, vi a esa hermosa, so beautiful mujer, la mujer, mi mujer mulata.
La música tuya mulata, bien coqueta, muy hermosa, pero saca tu cuerpo de mi cabeza y acataca.
Bueno, compañero, no podemos seguir aguantando esta situación. Primero, los patrones son extranjeros. Segundo, intervienen en todo, tratando que esta bella isla de nuestra América sea su patio trasero. Allá, en la gran montaña, sí la ven. Allá, en la Sierra Maestra, están los barbudos, luchando por otra Cuba, nuestra Cuba. Así que tenemos que ayudarlos, compañeros.
Ni siquiera pude dirigirme a ella cuando el ejército se la llevó. me empezaron a explicar que los barbudos eran guerrilleros que buscaban la segunda liberación de Cuba. La primera fue de España y la segunda de nosotros, los americanos.
Si yo a Cuba le cantara, le cantara una canción, tendría que ser un son revolucionario.
Nosotros rechazamos terminantemente todo intento de fiscalización, todo intento de inspección de nuestro país. A nuestro país no lo inspecciona nadie. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. No nos asustan. Tenemos que saber vivir en la época que nos ha tocado vivir y con la dignidad que debemos saber vivir. Patria o muerte, venceremos.
Comandante, compañero, viva tu revolución.
Si quiere conocer a Martí y a Fidel,
a Cuba y Cuba iré.
Si quiere conocer los caminos del Che.
Brother, esta isla ya no nos pertenece, ya no es para nosotros. Los barbudos han triunfado y ahora quieren hacer la revolución. Quieren nacionalizar los cultivos de caña, expropiarnos de las tierras, dar salud y educación gratuita, qué sé yo. En fin, están crazies. Mi esposa y yo nos vamos de acá. Se acabaron los días soleados. Bye bye, Sam.
Tocó la guitarra, que está justo en la batalla de nuestra revolución. Será lo mismo.
Hey, Mitter, usted no era un gringo tan malo, solo algo desinformado, casi inocente. Pero venga, quédese acá, ayúdenos desde el trabajo voluntario, el mismo que nos está proponiendo el comandante Che Guevara. Él nos dice que así reconstruiremos la nación cubana. Chico, quédate acá.
Daría mi vida, all my life, por quedarme entre tus brazos. Pero mira, este país ya no hay nada para nosotros. La situación está muy tensa. Lo mejor será volver cuando ya todo haya terminado, María Mulata.
Hagamos un trato. Yo te voy a esperar para que nos ayudes a hacer la revolución. Y después, si nos queda tiempito, hablamos de eso de quedarnos abrazados. ¿Te parece?
¿Quieres conocer a Martí y a Fidel?
A Cuba iré.
Si quieres conocer los caminos del Che.
A Cuba iré.
Si quieres tomar ron, pero sin Coca-Cola.
A Cuba iré.
Si quieres trabajar en la caña de azúcar.
A mediados de 1959, salí de Cuba con la promesa de volver. Pero al llegar a mi país, comencé a sentir miedo de María Mulata y su proyecto revolucionario. Las noticias hablaban de guerra y Cuba era supuestamente liberada por los rusos.
Los planes eran, después de la derrota de Playa Girón, venir a invadir, pero con el ejército de Estados Unidos y con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Por eso se hizo una operación por parte de la CIA que se llamó la Operación Mangosta.
Los dirigentes de la Unión Soviética estaban encantados de tener a un aliado del campo socialista en pleno hemisferio occidental y también querían avanzar en la llamada carrera armamentista. Para apoyar a los revolucionarios, Jrushchev les ofreció desplegar misiles nucleares en su territorio y además de forma secreta. Fidel Castro estaba en contra de esta operación, pero al fin la aceptó.
Aún recuerdo las noticias de la época. Por un lado, casi de manera secreta, The United States hablaba de Cuba en pequeñas reuniones.
La cosa está muy tensa en la isla, debemos apoyarlo. Comenzaron un cerco militar por parte de los gringos y dicen que nos van a invadir, que querían entrar por Bahía Cochinito.
Tenemos que
no ayudarlo. Podemos perder la oportunidad.
¡Viva Cuba!
¡Vamos a ayudar a
Fidel,
a todos nuestros cubanos!
¡Vamos, vamos!
No podemos perder la oportunidad. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.
aquí pensaban seguir ganando el 100%.
Justo para ese mes, abril de 1961, pensábamos viajar a Cuba cuando se dio la invasión de Playa Girón. 5 días de enfrentamientos donde salió ganador el pueblo cubano. De aquella situación solo llegó una carta de María Mulata, donde unida a una canción de Silvio me decía que más que nunca creía en la revolución.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar.
Hey Sam, brother, déjate ya de bobadas. ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Cómo vas a ser parte de círculos de apoyo solidario con Cuba? ¿No ves todos los cubanos que llegan quejándose de ese lugar? Ya ni iglesias hay, my God. Ubícate ya, por Dios. Mira noticias, están con los rusos. Nos van a hacer la guerra. Ese es un problema de guerra.
Como flota cubana de pesca y Playa Girón.
Todas mis intenciones se fueron esfumando, y aún más cuando el 7 de febrero de 1962, el presidente John F. Kennedy decretó la ley de bloqueo a Cuba, quitándole todos los beneficios que tenía a nivel de comercio y economía.
Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres?
As endorsed by the resolution of the Congress, I have directed that the following initial steps be taken immediately. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, where they're found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back.
Muchos años después, intenté viajar a Cuba. Hacia 1995, creí que la cosa ya estaba más tranquila, pues la Unión Soviética ya no estaba. La verdad, según noticias, ese era mi mayor miedo.
Ya cayó el telón de acero y derribamos el muro de Berlín.
¡Ey, María Mulata! Aquí llegué para estar contigo. A ver, dime, ¿cómo está la revolución?
¿Sam? Chico gringo, ¿tú qué haces acá? ¿Por qué vienes hasta ahora? ¿No sabes que estamos en un periodo especial?
What? What happened?
Oh, en verdad eres muy inocente. Ven, camina conmigo. Lo que pasa es que el bloqueo se agudizó. Nos aislaron, chico, por pedir autonomía. Nos dejaron sin alimentos y sin medicina, sin voz política. Y como muchos países amigos de América Latina, le tienen miedo a tu país a su intervención y a su dictadura, nadie dice nada.
Really? ¿En serio, María?
Ven para acá, Sam. Te voy a presentar a Josefina. Ella es médico allá en Santiago y puede comentarte las cosas.
Hola, Sam. La cosa es sencillamente compleja. Acá hay salud, la educación para todos, pero con el bloqueo no nos llega la medicina. La alimentación está garantizada, pero por la variedad de alimentos no es mucho por el bloqueo. Tenemos caña, tenemos los mejores habanos, el mejor ron, pero sobre todo que acá no hay nada la posibilidad del intercambio.
¿Sí ve, mi chico Green? Me alegra mucho tenerte acá, la verdad que sí. Pero es mejor que si quieres apoyarme, vete, habla, divulga al mundo lo que nos está pasando.
Tenemos democracia, reina la mafia, el dólar está aquí. ¿Y ahora qué? Tenemos democracia, hombre y miseria, ¿de qué nos sirve así?
Así fue. Me fui no solo con el corazón roto, sino mi alma arrugada. Me sentía molesto de no tener ni idea de lo que pasaba en Cuba. Culpable de ser mi país. Impotente de no saber qué hacer. Recorrí el mundo hablando en contra del bloqueo. Después de ser un empresario, me volví defensor de derechos humanos. Mi amigo Tom, mi vida ya quedó atrás. Hablamos con la ONU, con muchos países amigos, que demostró lo inútil que resulta negar la autodeterminación de un pueblo.
Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partí de soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
María Mulata, lo logramos, te prometí que acá llegaría, que nuestro amor sobreviviría al bloqueo.
Chico gringo, ¿cómo va?
¿Cómo viví? Yo me muero, ¿cómo viví? ¿Cómo viví? Yo me muero, ¿cómo viví?
Una producción de Red de Radios Escolares.
Bah.
Después de este ni me acuerdo, ¿más claro o no?
Qué chévere, ¿no? Y pues creo que nos ayuda a entender un poco más la situación, pero lo mejor es que me despertó la curiosidad y desde luego voy a seguir buscando por internet.
Claro, como les decía, es un tema que tiene que ir mucho más allá de un simple bloqueo económico y de los odios por los odios. Pero, esperen muchachos, ¿no recuerdan que en cabina se debe apagar el celular? Ey, Joaquín.
No es mi celular, es el máster el que nos dice que está entrando una llamada.
Bueno, pues contestemos, ¿no?
Bueno, sí, ¿con quién hablamos?
Hola, buena. Oye, allá con los chicos del desparche.
Con ellos mismos, ¿de dónde nos llama?
Sí, mira, chica, es que estaba escuchando su programa desde aquí, por TuneIn Radio y desde Santiago de Cuba, y la verdad me pareció muy interesante... Ni me acuerdo, ¿cierto?
Ni me acuerdo, su merced, pero ¿me recuerda su nombre, perdón?
Sí, mi nombre es Domingo, para servirle. Pero ven acá, chico, yo llamo para darle la gracia por contar nuestra historia. Nosotros también existimos.
Claro, don Domingo, pues la idea es que los micrófonos del desparche siempre están abiertos y es la primera llamada que recibimos y aún más una llamada internacional. Así que gracias.
Sí, claro, chica. Oye, yo también te quería contar, nosotros somos más que ron, somos nosotros toda una cultura, somos la educación, la salud durante años. También hemos estado aislados del mundo, pero no porque nosotros hayamos querido, nos han obligado, ¿no? Ya han ustedes contado un poco sobre esa historia.
Así es, don Domingo, pero cuéntame.
Espérame, antes de que se me corte la llamada, un saludo grande a todos los latinoamericanos, a nuestros hermanos, quienes también enfrentan problemas que nosotros ya hemos enfrentado. Un saludo a nuestra América, como diría Martí, porque no somos solo Fidel, somos miles y miles de cubanos que creemos en una gran Latinoamérica. Porque... ¡Aló! ¿Me escucha? ¿Aló?
Sí, don Domingo. ¿Don Domingo? ¿Será que le bloquearon la llamada?
Como que perdimos la llamada con don Domingo.
Si ven, muchachos, muchos más elementos para seguir conociendo el panorama de Cuba.
Pero vengan, ¿ustedes cómo creen que es el tema de la explotación de petróleo allá en Cuba?
Pues creo que allá no se hace, creo que el petróleo no es el fuerte allá.
Pues yo con certeza no sé. Pero sí estoy casi segura, y aunque parezca difícil de creer, que el servicio de acueducto lo maneja una empresa privada allá en Cuba. Una empresa española.
¿Española? Vea eso tan curioso.
Pero lo más curioso es que sea una empresa privada. Pero si no estoy mal, el gobierno le da subsidio a los cubanos a razón del agua. Pero vengan, el objetivo de mi pregunta no era ese.
Entonces, ¿cuál era?
Pues, la verdad, iba más allá, pues muy en la onda de las multinacionales petroleras y mineras aquí en Colombia.
Pues así se hacen las cosas en Colombia, a punta de licencias express. Y pues, para terminar, hoy en el despacho le contaremos cómo se dan las licencias ambientales, las cuales se entregan a diestra y siniestra.
Usted, sí, usted, extranjero de a pie, podría preguntarse cómo hacer para realizar una explotación minera o petrolera o cualquier otro tipo de acción. Pues no se preocupe, los nuevos cajeros de licencias ambientales Express llegan aquí para que usted logre sacar todos sus objetivos en pocos segundos. Veamos.
Oh, yeah, yeah, yeah. Cool, guard and beautiful. Lindo. Algo desolado. Frío, pero lindo. Es más, qué people más llamativa. Sonríen y sus discaranas son toda una curiosidad. Yo quisiera traer progreso. McDonald's y algo de alegría. Quisiera explotar carbón aquí.
Por favor, ingrese sus intereses.
¡My God! ¡Es real! ¡No puede ser!
Por favor, ingrese sus intereses.
Ok. A ver. Mis intereses... son potencializar ganancias para mi país. Dólar and dollar para mí, my friends. Y, of course, claro, para las ranas que se vayan, pues...
Analizando datos, conoce los impactos ambientales.
What? No, never. Pues los normales, eso del progreso es quitar una montañita que otra y uno que otro árbol que se va al cielo de los árboles. I don't know, ni idea.
Calculando daño ambiental. Después de 38 días de análisis y evaluación, donde no se habla con los pobladores ni se mira el ecosistema, calculando impacto social leve, impacto ambiental leve, ganancia al país leve.
¡Oh, wonderful! ¡Vamos a construir! ¡Let's go!
Introduzca su inversión.
Yes, yes, oh, what, yes.
Licencia ambiental otorgada por 20 años. Gracias por sus servicios.
Paz, equidad y educación serán la base para construir un nuevo país.
Bah.
Hoy que estuvimos en la música saltando de país en país y conociendo ritmos, no podemos irnos sin conmemorar a un grande del tango como fue el argentino Carlos Gardel, quien murió en junio de 1935 en Medellín.
Así que vamos con una canción muy conocida, Por una cabeza, de Carlos Gardel.
Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Pues como dirían por ahí, licencias express para el burgués, pero el desparche se lo cuenta. Entonces ahora sí, para terminar, haremos algo que no hacemos hace mucho tiempo y que son nuestros recomendados.
Iniciaremos con una película, con Intensamente. La verdad se estrenó hace poco, no es para niños, pero está muy bien hecha. Es el mundo de los sentimientos, con la alegría, con la tristeza, con la ira, y es todo un acierto. Se nota que trabajaron neurólogos, psicólogos, y no les cuento más porque la idea es que ustedes se la vean. Aprovechando que el tema de hoy fue la comunidad LGTBI, queremos dejar una película que pueda dar otra perspectiva de esta vida, y es La vida en rosa, una película francesa que habla de un niño que empieza a sufrir ese cuestionamiento de si quiere ser niña o no. Y ahora vamos pues con nuestro recomendado, con un libro. Y para ello trajimos a Sofía. Hola Sofía, ¿cómo estás? Primero cuéntanos cuántos años tienes y dónde vives.
Yo vivo en Prados de Altagracia y tengo 9 años.
Listo, y ahora sí dinos, ¿qué libro nos recomiendas?
Cenicienta.
¿Por qué?
Pues la verdad tiene unos sentimientos que tuvo al verlos, al principio, digámoslo así, cuando se le muere la mamá a Cenicienta.
Ok, entonces lectura recomendadísima.
Gracias a Sofía que nos contó el libro. Y pues bueno, pero yo más allá de películas les traigo una aplicación. A los que no les gusta ir al cine, de pronto por la incertidumbre de ir a ver películas buenas o malas, porque pueden llegar a ser un verdadero hueso, hay una aplicación precisamente que se llama IMDb, para que ustedes puedan ver si la película es buena o no, pues les dan un puntaje, ¿no es así, Joaco?
Sí, y aparte de todo eso, tiene las críticas, también tiene los actores, las nominaciones, todo aquello sobre esa película, trailers, fotos. Lo pueden descargar a sus celulares, es muy fácil de adquirir y es gratis.
Willy, ¿tú la has podido descargar en tu celular?
No, al computador.
Lo que pasa es que Willy tiene una flechita.
Bueno chicos, ahí la tienen, ustedes deciden. No olviden escucharnos cada 8 días.
La próxima semana sale nuestro programa musical, que va a estar bien interesante, con la música que escucha la cultura otaku. Así que pues, los esperamos en 8 días.
Bueno, desparchados, esto ha sido todo por el día de hoy.
Eso es. Chao.
El desparche.
Porque no siempre estar desocupado
es no tener nada que decir.
Una producción de Red de Radios Escolares del Sumapaz.